7:38. Si la democracia cristiana está álgida, eso es amateur al lado de lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, se anunció el primer cómputo con casi un 42% del padrón electoral de votación. Nicolás Maduro se dirigió al país, celebró la votación, que según él había sido alcanzado ribetes históricos para su asamblea constituyente. Los datos son, en todo caso, del Consejo Nacional Electoral, organismo controlado por su sector. Para conversar de este tema, que es mucho más que guarismos, como nos gusta decir acá en la jungla, está Guillermo Holzman, analista internacional, porque la situación en Venezuela está más que álgida. Bienvenido, Guillermo, acá una vez más a la jungla.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente Davor? Gusto saludarles.
Bienvenido, Guillermo. Bueno, lo primero preguntarte para entrar en contexto, ¿por qué había tanto temor con la configuración o la elección de los miembros de esta Asamblea Constituyente? ¿Cuál es el fondo de esto?
El fondo es que la Asamblea Constituyente pasa a reemplazar a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso venezolano. Y eso deja al sistema político de Venezuela sin ninguna oposición y permite concentrar todos los poderes en Nicolás Maduro, considerando que los 545 personas que se van a elegir en el día de ayer o que han sido electas en el día de ayer son todas que vienen de sectores rurales donde Maduro tiene toda la influencia y además donde la oposición no presentó candidatos. En consecuencia, la Asamblea Constituyente a todas luces es de Maduro. Y eso significa que la asamblea puede empezar a hacer desde el miércoles, cuando esté instalada. Claro, esté instalada, puede hacer una serie de cambios y puede funcionar indefinidamente. Y eso significa que las elecciones pendientes de gobernadores y todo eso que debían haberse hecho en diciembre del año pasado, no se van a hacer ya suspendidas. E incluso la presidencial del próximo año también podría suspenderse porque primero hay que sacar una nueva constitución.
Y esto no tiene plazo en el fondo. O sea, la asamblea constituyente trabaja el tiempo que lo necesita.
O sea, de hecho, el miércoles recién ellos van a decir cuánto se van a demorar, si es que dicen. Porque primero hay que decir cómo van a trabajar, la metodología de trabajo. O sea, piensen ustedes, son 545 personas que se van a reunir para poder, digamos, hacer una nueva constitución. Pero cómo lo van a discutir, cómo lo van a hacer, eso lo tienen que decidir ellos.
Pero la Asamblea Constituyente puede, en el corto plazo, revocar el mandato de Nicolás Maduro. Le puede decir, oiga, presidente, sabe que estamos muy mal, renuncie, ¿puede hacer eso? ¿Tiene esa facultad?
No tiene esa facultad, puede generar las condiciones para poder establecer que la nueva constitución, el nuevo periodo, empieza con una nueva elección donde Maduro no se pueda presentar, por ejemplo. Ya. Esa sería la salida que tendría si es que la Asamblea Constituyente quisiera sacar a Maduro, cosa que se ve bastante improbable.
¿Este es un anhelo chavista o es madurista abiertamente?
No, es madurista. A mi modo de ver, es madurista. Ayer en el referéndum, la manera en que se comportó electoralmente, más allá de que haya votado 41% o el 15% o menos, queda en evidencia varias cosas. Una de ellas es que el chavismo está dividido entre los maduristas y los chavistas. Uh-huh. Es decir, hay un chavismo que es oposición a Maduro y que estaría muy, muy, muy en la línea de que Maduro deje el gobierno porque considera que Maduro ha traicionado el legado que dejó Hugo Chávez.
Y uno de los legados de Hugo Chávez era precisamente esa constitución chiquitita que andaba trayendo permanentemente, la sacaba del bolsillo y la mostraba, ¿te acuerdas?
Claro, ¿no? Pero con casi más de 350 artículos. O sea, era una constitución chiquitita del tamaño, pero muy larga en términos del contenido que tenía.
Claro, tenía hojas de Biblia, finita.
Es que era muy parecida al libro de Mao.
Al libro rojito, claro. Al libro rojo de Mao. Sí, me acuerdo perfecto cuando la dijeron ahora. Ahora, más allá de eso, de las similitudes, esto es apagar el fuego con napalm, ¿o no?
Sí, más o menos, y eso ha generado la segunda consecuencia de este referéndum es la polarización evidente de Venezuela, dentro de Venezuela, la dificultad aún mayor de buscar alguna solución política, o sea, porque hoy día sí no hay duda alguna de que para salir de la crisis que viene Venezuela tiene que ser sin Maduro, o sea, con el referéndum ya claramente tiene que ser sin Maduro, y eso obliga a buscar una solución con los grupos chavistas que están contra Maduro, y significa dejar afuera una parte de la oposición, es decir, acá se está imponiendo, si es que se puede, una negociación orientada a buscar un gobierno de transición entre lo que es Maduro y el próximo sistema o próximo gobierno que pueda tener en Venezuela.
Guillermo, ¿y qué debe hacer de aquí en adelante la comunidad internacional? Ayer nuestro país es uno de los que se expresó indicando que había sido ilegítimo el proceso de asamblea constituyente que se realizó en el día de ayer. También hay otros países que han sido más ofensivos que el nuestro, como Argentina, como Perú. ¿Estamos bien el resto de los países países de América Latina o deberíamos hacer algo más en conjunto?
Yo creo que se va a hacer algo más en conjunto. Por lo menos Perú ya convocó para el próximo martes una reunión en Lima a todos los cancilleres de América del Sur, justamente para abordar la situación. Con el resultado del día de ayer, Venezuela ya deja por perdida la democracia en términos reales. Ya no es formal ni propagandístico, sino que en términos reales. Y eso ha significado tanto España, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, el mismo Argentina, como tú mencionabas, Davor, han señalado de que no van a reconocer el resultado del referéndum. Claro. Si bien es cierto, eso es mucho más simbólico que real, sí va mostrando una actitud concreta que tiene como consecuencia de que cualquier idea de un diálogo al interior de América Latina se hace cada vez más difícil.
Pero Chile debe ser más duro, ¿no? Porque ayer aparecían voces como, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera, y dijo él que la declaración de Chile fue insuficiente, que Chile debería mostrar más los dientes, en el fondo.
Chile podría mostrar más los dientes, pero Chile tiene además un compromiso mayor. Chile, desde incluso el gobierno de Sebastián Piñera en adelante, Chile ha tenido un compromiso concreto en buscar el diálogo dentro de Venezuela y ser un artífice de diálogo. Lo ha hecho a través de UNASUR, lo ha hecho a través de la cooperación con otros países que han estado ahí participando. Y a mí me parece que la declaración de ayer sí marca para Chile, para el gobierno de Michelle Bachelet, un punto importante de énfasis al plantear la legitimidad del referéndum, la preocupación que hay, y esto ya viene con la reunión que se hace en Mercosur. De hecho, Mercosur probablemente va a suspender a Venezuela, que es lo más probable, que es lo que está anunciando tanto Paraguay como Brasil y también Argentina. Entonces, yo diría que el gobierno de Chile ha estado en la línea. ¿Se podría hacer más fuerte? Claro, siempre se puede hacer más. Pero sí, Chile sí ha sido coherente en términos de todo el despliegue que ha realizado de cooperación para un diálogo. Y lo que hoy día Chile está diciendo es que con la posición tan conservadora que muchas veces tiene Chile, de que ese diálogo se ve muy inviable hoy día en Venezuela, y las decisiones de Cancillería en términos de repatriar a los chilenos que están allá, el corte de vuelos que han hecho muchas aerolíneas, digamos, en Venezuela, claro, Avianca, entre otras, la verdad que está dando cuenta de un escenario que es bastante complejo, y donde Chile, yo creo que se ha comportado, digamos, a la altura, y ha sido coherente con la colaboración que ha ofrecido para buscar justamente un diálogo.
Estamos con Guillermo Holzman. Una pregunta: ¿está efectivamente dividida las Fuerzas Armadas? Porque es clave, si es que en caso de que se quieran hacer un levantamiento, Sudamérica al menos siempre ha tenido que tener algún tipo de apoyo de las Fuerzas Armadas. Y solamente se han visto estas bravatas del helicóptero, que hizo esas dos salidas, pero no da la sensación que las Fuerzas Armadas, después de todo el legado de Chávez, que las potenció mucho, estuvieran, digamos, con Maduro en este caso.
Sí, y aquí hay varias cosas importantes. Yo creo que la Fuerza Armada hay alguna disidencia. Lo que sabemos es que hay más de 100 oficiales, de teniente para arriba, que ya están detenidos por estar contra el régimen.
Correcto, por golpista.
Exactamente. Ya, por sedición, por lo tanto, digamos, hay un, no sé si un quiebre, pero sí claramente la disidencia de la Fuerza Armada ha sido controlada, y eso no es notorio. Lo segundo es que para que pueda haber un intento golpista, digamos, en Venezuela, requiere una alternativa de poder. Y en esta perspectiva, la oposición no es por sí misma una alternativa de poder, porque está dividida también la oposición. Entonces, si bien es cierto que la oposición es contra Maduro, no está claro cómo sería una articulación en términos de una alternativa real de poder. Por eso mismo estamos planteando de que una posibilidad que se ha estado conversando y tratando de negociar es que el chavismo, que está contra Maduro, pueda hacer una alianza política de transición con un sector de la oposición para darle viabilidad y una salida a Venezuela. Hoy día, probablemente mañana, vamos a estar sabiendo las sanciones que va a colocar Estados Unidos, las sanciones o la actitud que va a tomar la Unión Europea, que son dos cosas muy importantes al respecto a la ayuda o cooperación que puede tener Venezuela. Hoy día, recordemos que Venezuela tiene una crisis económica con una inflación galopante que está, según algunos, sobre el 700%, otros está cerca del 2000%, cualquiera sea el número, es mucho. Tiene una crisis de sanitaria en términos de falta de alimentos, tiene una crisis alimentaria en términos de acceso. Entonces, yo diría que hoy día Venezuela está en una situación muy complicada, y la única posibilidad que tiene Nicolás Maduro es tener más control social, y eso implica una mayor represión. Y por eso mismo hoy día hay preocupación a nivel mundial, porque la espiral de violencia se puede disparar en cualquier minuto.
Estamos con Guillermo Holzman. Vamos a escuchar a Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. Luego seguimos revisando qué está ocurriendo en nuestro hermano país de Venezuela.
En Jungla Rock and Pop
7:51, seguimos conversando con Guillermo Holzman, analista internacional y docente. Ayer te vi en uno de los noticiarios también, sí. Guillermo, ahí en el set. Con todo, hablando, por supuesto, de lo que nos convoca hoy día, que es Venezuela y su situación post estas elecciones que han sido desde catalogadas de truchas por un lado y, por supuesto, completamente exitosas desde el lado oficialista. Los antecedentes antes de Chávez... Era una corrupción gigantesca Venezuela,
así,
¿no?
Es, una corrupción que, bueno, eso termina con Carlos Andrés Pérez, finalmente, donde contra quien Chávez se intenta dar un golpe primero, hasta que finalmente eso resulta, y Chávez se hace del poder, y luego Chávez arma lo que podríamos decir su revolución bolivariana, cambia, convoca una nueva constitución, ahí nace la República Venezolana Bolivariana, y se va, aprovechando el boom del petróleo, los altos precios que eso tenía, va generando... ya un posicionamiento mucho más estratégico a nivel de América Central y América del Sur. Uh-huh. Ahí va el apoyo con Nicaragua, ahí aparece Ecuador, ahí aparece Bolivia, como ejes centrales, con el apoyo en aquel minuto indirecto, pero importante, de Brasil, con Lula, que estaba gobernando Brasil en aquel instante, y con Néstor Kirchner primero, y después Cristina Kirchner en Argentina.
Ya, yeah. O sea, era una suma de apoyos, digamos.
Exactamente, y ahí se crea, ¿no es cierto?, la red bolivariana dentro de América, claro, de América del Sur, que hoy día va quedando solamente, yo diría, Evo Morales y Nicaragua. Porque Ecuador, con Lenín Arroyo, que es el nuevo presidente que asume ahora a principios de este año, la verdad que ha ido generando un cambio respecto a lo que era Rafael Correa. Ya, uno no podría decir que está completamente alineado con el mundo bolivariano del que había creado Hugo Chávez. La muerte de Hugo Chávez, ya en 2013 o 2014, ya en definitiva deja a Nicolás Maduro, pero claramente Nicolás Maduro no tiene la estatura que tenía Hugo Chávez en términos ni de discurso, ni de contenido, ni de estrategia. Y hoy día pareciera ser, bueno, la hipótesis que se maneja es que este referéndum en definitiva va a terminar siendo un poco la forma en que se va a solucionar la distribución de poder dentro de Venezuela. ¿Quién tiene el poder realmente de Venezuela? Si hay crítica contra Maduro, los que venían con Hugo Chávez no quieren a Maduro. Y ahí hay un nombre que es Diosdado Cabello, que probablemente va a ser el presidente de la Asamblea Constituyente, y el que probablemente tendría el poder de facto dentro de Venezuela. Si eso es así, la polarización va a seguir, la situación dentro de Venezuela se va a tornar cada vez más complicada, y en ese sentido, yo diría, la presión internacional se va a tener que mantener para poder ver justamente cómo va a avanzar. Pero violencia, protesta y crisis son las tres palabras que probablemente van a resumir qué es lo que va a pasar en el futuro en Venezuela.
Guillermo, pero esto no se termina con la salida de Nicolás Maduro, porque también he leído en la prensa internacional en las últimas semanas y se habla de un supuesto pacto medio subterráneo para darle asilo político a Nicolás Maduro en algún país que sea afina a su corriente, no sé, puede ser Bolivia, a lo mejor algún, no sé, estado de Colombia. He escuchado muchas teorías, pero ¿se acaban los problemas si sale Maduro de Venezuela? No,
se acaban los problemas, pero es el comienzo de la solución, porque eso implica para Venezuela acceso al Fondo Monetario, acceso a recursos internacionales, a ayuda, yo diría, de la región, particularmente en términos de poder abastecerlo de alimentos. Uh-huh. El éxodo venezolano es importante, la gente que se está sintiendo de ahí. Y efectivamente, aquí hay dos escenarios. Las negociaciones sobre Venezuela ya se hacen muy poco dentro de Venezuela, sino que se hacen muchas de ellas en Cuba. Si se está hablando de la posibilidad de una salida de Nicolás Maduro, probablemente eso esté pensando yo pensaría en tres países, en ningún país de la región en todo caso. Yo creo que esos tres países o es Rusia o es China o Irán, que son los tres países más cercanos de alguna forma a Venezuela. Ahí serían los países que podrían eventualmente darle asilo. Ahora, el tema es, ¿se le daría asilo solamente a Maduro y su familia? ¿O a todo el séquito que está alrededor de él? Sí. Lo más probable es que los países solamente opten por darle asilo solamente a Maduro y su familia, así que ello llega a suceder.
Y Estados Unidos, como alguna vez tuvo afanes colonialistas en Sudamérica, en varios lugares del mundo, ¿tendrá interés en echarse a Maduro en este minuto?
Estados Unidos lo que busca es que no haya un gobierno que replique lo que es Cuba. Ya, a Estados Unidos le interesa Venezuela por la importancia e influencia geoestratégica o estrategia que tiene en el Caribe. A Estados Unidos le interesa el tema del crimen organizado, narcotráfico particularmente, que hay en toda la región. Le interesa el apoyo y soporte de los países caribeños que está ahí. Los países caribeños son importantes no por su tamaño o su economía, ¿verdad?, sino que por la debilidad institucional que tienen, y eso apoya mucho el crimen organizado transnacional, claro. Pero también son votos. Entonces, hay varios países, las potencias, la interés del Caribe, no por un interés humanitario, sino que son votos en Naciones Unidas, son votos en distintos organismos. Ahí, en consecuencia, es ahí donde hay una zona de influencia que está marcada por el faro que ustedes gustan, que sería Venezuela. Entonces, para Estados Unidos, lo ideal sería sacar a Nicolás Maduro y tener un mayor control sobre esa zona. Pero eso no lo va a permitir tan fácilmente Cuba, ni lo va a permitir aquellos países que nombramos que están apoyando hoy día a Venezuela.
Por último, Guillermo, la oposición interna que tiene Nicolás Maduro, que está encabezado de alguna manera por Enrique Capriles, que ¿sí? ha sido uno de los más visibles, ¿qué actitud debe tomar esta semana particularmente? ¿Impedir que el miércoles se constituya, por ejemplo, la asamblea que fue votada en el día de ayer o
sin,
no?
Sin lugar a dudas, tiene plazo aquí al miércoles, y eso implica un llamado permanente a protesta, ahí generando necesariamente la presión sobre el gobierno, a sabiendas que si se plantea la asamblea constituyente, Maduro va a tener el argumento institucional, por muy legítimo que sea, pero lo va a tener igualmente el argumento para poder instalar la asamblea, anular el actual congreso que está en vigencia en Venezuela, y con eso ya todo se hace mucho más complejo, y la posibilidad, la opción armada empieza a tener mucho más fuerza, mucho más peso.
O sea, deberíamos ver una escalada violentista entre mañana y el miércoles para impedir que se sienten allí los electos.
Exactamente, es lo más probable, y esperemos que no sea así, pero pensemos que ayer, que es muy, muy inusual, por decirlo de alguna forma, que en un día electoral, en definitiva, tú tengas más de 10 muertos o más de 16 muertos. O sea, no. Es muy inusual. Sí. O sea, eso te da usted un poco la pauta de lo que puede ser.
Guillermo Holzman, muchas gracias por volver acá a la jungla.
No, pues nada, un placer estar en la selva.
Sí, ahora te toca la selva de cemento ya. Sí, aquí no tenés que ir a clase y todo. Exacto. Muchas gracias por venir. Sí,
gracias a ustedes, que tenga buen día. Gracias.
Vamos a un segundo corte.